KBS World Radio.
informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 29 de marzo. Festivales y turismo despuntan como ejes del consumo interno. Y un modera la sesión de crecimiento económico en la Cumbre por la Democracia. Estados Unidos busca reforzar la capacidad defensiva para proteger a sus aliados. Corea del Norte amenaza con castigar sin piedad a sus enemigos. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El gobierno presentó el día 29 una batería de medidas para estimular el consumo interno, haciendo gran énfasis en el turismo. Para ello invertirá unos 60.000 millones de wones en descuentos en alojamiento, entretenimiento y billetes de trenes. También ofrecerán 100.000 wones a unas 190.000 personas, entre trabajadores y propietarios de pymes, en concepto de ayuda para sus gastos de viaje. El plan del gobierno es organizar unos 50 festivales de todo tipo a lo largo del año, incluyendo de K-pop, para atraer a más turistas y duplicar la llegada de extranjeros al país. Como parte del estímulo al turismo, también restaurarán el sistema de visas de tránsito electrónico a ciudadanos de 22 países con baja tasa de denegación de entrada y aumentarán los eventos de rebajas entre grandes mercados y centros de compras. En la misma línea y para activar la economía, el presidente de la nación, Yoon Suk-yeol, llamó a promover el consumo interno. Durante la 15ª reunión de emergencia económica celebrada el miércoles 29, Yoon expresó que las condiciones económicas externas han empeorado respecto al año anterior, solicitando a ministerios y entidades pertinentes esforzarse para revitalizar la economía. El miércoles 29 de marzo, el presidente Yoon Suk-yeol moderará la sesión sobre el crecimiento económico y prosperidad conjunta en la segunda Cumbre por la Democracia. La oficina presidencial explicó que el hecho de que Corea del Sur sea coanfitrión de la cumbre indica que el país está tomando iniciativas para promover la democracia, asegurando que si Yoon muestra a la comunidad internacional las acciones para impulsar la solidaridad y la libertad, eso redundará en una mayor confianza global hacia Corea del Sur. En paralelo y durante el jueves 30 tendrán lugar los debates presenciales de cada región a nivel ministerial, donde como representante de la zona del Indo-Pacífico, Corea liderará una sesión sobre retos y avances en la lucha contra la corrupción. Estados Unidos ha reiterado su compromiso de lograr la desnuclearización de la península coreana a través de medios diplomáticos. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó en rueda de prensa el martes 28 que Estados Unidos está al tanto del reciente anuncio de Corea del Norte, afirmando que no abandonará su programa nuclear. Señaló que, pese a todo, Washington apuesta por dialogar sin condiciones previas con Pyongyang de cara a hallar vías diplomáticas que permitan una desnuclearización verificable de la península coreana. No obstante, señaló que, mientras Corea del Norte siga rechazando esta propuesta de diálogo, Estados Unidos seguirá reforzando su capacidad militar y de defensa en la zona para proteger a su país y a sus aliados. En este contexto, aludió a los ejercicios militares conjuntos entre Seúl y Washington como medida eficaz para mejorar el nivel de preparación de las tropas. En protesta por los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos, Corea del Norte ha amenazado con no perdonar a sus enemigos y castigarlos sin piedad. Según divulgó el miércoles 29 el diario público norcoreano Rodong Sinmun, Estados Unidos y sus seguidores están realizando ejercicios de guerra imperialista que apunta a una guerra nuclear contra el régimen norcoreano. Afirmó que Pyongyang seguirá reforzando su capacidad de autodefensa y de ataque preventivo con armas nucleares, a menos que sus enemigos abandonen esos ejercicios de guerra en la península coreana. Enfatizó que Pyongyang no desarrolla armas nucleares con fines propagandísticos, sino para mostrar el potencial del régimen a los invasores en el último momento de su existencia. Estas declaraciones llegan mientras Corea del Sur y Estados Unidos llevan a cabo varias maniobras conjuntas. Del 13 al 23 de marzo, ambos aliados realizaron el ejercicio Freedom Shield y del 20 de marzo al 3 de abril ejecutan otro desembarco anfibio llamado Sang-yong. Hwang Jung-wook, embajador de Corea del Norte ante la ONU, ha criticado que pese a las repetidas provocaciones de Corea del Norte, el Consejo de Seguridad permanece en silencio, culpando en parte al gobierno surcoreano por mostrar una postura pasiva al respecto. Durante una rueda de prensa ofrecida el día 29 en el Ministerio de Exteriores, Hwang expresó que todos los integrantes de la ONU tienen parte de culpa respecto al problema nuclear norcoreano. China creció mucho y la confianza hacia Estados Unidos ha disminuido durante el mandato de Trump, mientras que Corea del Sur asumió una postura pasiva. En cuanto al problema de los derechos humanos norcoreanos, señaló que su objetivo es ponerlo en la mesa de debate del Consejo de Seguridad. También destacó que el gobierno de Yoon Suk-yeol ya ha nombrado al embajador de Cooperación Internacional de Derechos Humanos norcoreanos, puesto que estaba vacante, mientras que Corea del Sur volvió como copatrocinador de la resolución sobre derechos humanos de Corea del Norte ante la Asamblea General de la ONU. Corea del Sur valora reducir el periodo de aislamiento obligatorio para positivos de COVID-19 de una actual semana hasta 5 días. El miércoles 29, el primer ministro Hwang Duk-soo anunció que ya han establecido una hoja de ruta para cambiar las pautas actuales sobre COVID-19. Explicó que a principios de mayo decidirán si reajustar el baremo de riesgo del coronavirus, actualmente en nivel 1, el más elevado, para pasar a considerarlo como enfermedad infectocontagiosa de nivel 2. De concretarse esta medida, también reducirían el periodo de aislamiento hasta 5 días. Finalmente comentó que si la situación mejora, procederán a suprimir del todo el aislamiento y también el uso obligatorio de mascarillas, que aún es residual en algunas instalaciones. El gobierno surcoreano citó el martes 28 al representante diplomático de Japón en Corea del Sur para exigir una rectificación de las expresiones distorsionadas de la historia tras la aprobación por parte de Tokio de unos libros de texto escolares para escuelas japonesas de primaria. Cho Hyung-dong, viceministro de Exteriores surcoreano, convocó el día 28 a Naoki Kumagai, ministro plenipotenciario de la Embajada de Japón en Seúl, para protestar sobre estos textos escolares. Asimismo, el Ministerio de Exteriores emitió una declaración expresando que el gobierno japonés persiste irracionalmente en su reclamo de las últimas décadas, expresando su profundo pesar al respecto. Por su parte, el Ministerio de Educación surcoreano enfatizó en un comunicado que Tokio debe corregir de inmediato el contenido de esos libros escolares. Igualmente, dio a conocer que Corea reforzará la educación de la historia y también sobre Dokdo para rectificar las injustas tergiversaciones y manipulaciones de Tokio, que además vulneran la soberanía territorial. En tanto, las víctimas surcoreanas de explotación laboral por empresas japonesas no pudieron ocultar sus sentimientos de ira, además de protestar con fuerza y alzar fuertemente la voz para pedir al gobierno que adopte medidas contundentes. A pesar del ambiente conciliador mostrado por Seúl hacia Tokio durante los últimos días, el gobierno de Corea del Sur seguirá exigiendo firmemente a Japón que corrija su postura con respecto a estas distorsiones históricas. La selección nacional de fútbol, dirigida por el técnico alemán Jürgen Klinsmann, perdió 2-1 ante Uruguay en la revancha mundialista. Pese a contar con Son Heung-min y Hwang Eui-jo como delanteros principales y con Lee Kang-in y Lee Chae-sung como centrocampistas izquierdo y derecho, el selectivo surcoreano no logró vencer a Uruguay. En el minuto 10 del primer tiempo, el defensa uruguayo Sebastián Coates remató un córner firmando el primer tanto, mientras que en el minuto 6 del segundo tiempo, el centrocampista Hwang In-bom metió un gol de empate. No obstante, en el minuto 18 de la segunda parte, Uruguay permitió otro gol, sentenciando el encuentro por 2-1. Así, el entrenador Klinsmann, quien asumió el mando de la selección el mes pasado, culminó su estreno con un empate 2-2 el día 24 contra Colombia y con una derrota contra Uruguay. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 30 se espera un día despejado, pero bastante seco. El nivel de micropartículas nocivas será elevado, mientras que mantiene la alerta antiincendios en gran parte del país. El día será soleado y con mínimas similares a las del miércoles, de entre 0 grados y 13 grados, mientras que la máxima oscilará entre 16 y 25 grados, y según la capital, alcanzará 21 grados por la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El KOSPI, el índice general de la Bolsa Nacional, disfrutó de un miércoles 29 sin altibajos, pues mejoró un 0,37% hasta finalizar la sesión en 2.443,92 unidades. En tanto, el KOSDAQ, el parqué automatizado, tuvo un comportamiento mejor al ganar un 1,25% respecto al día anterior y cerrar en 843,94 unidades. Y a diferencia de la bolsa, el mercado de divisas se tambaleó y el dólar se apreció fuertemente con una subida de 3,9 wones. Así, cada dólar llegó a cotizar a 1.302,7 wones al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.